bendiciendo. Vamos a la palabra de Dios. Quisiera pedirle que abra su Biblia conmigo. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos ya en la recta final, a punto de concluir esta carta. Pero queremos aprovechar al máximo los pasajes, los versículos que nos restan. Por eso vamos a desacelerar un poquito antes de entrar al capítulo 16. Ya cuando entremos al capítulo 16 nos quedan, entiendo, dos mensajes más y terminamos nuestra serie expositiva de esta carta, pero vamos a tomar unos minutos en cerrar el capítulo número 15, aprovechando el tema que allí se trata. Vamos a leer Romanos capítulo número 15, versículos 30 al 33. Me interesa que lo tenga en su Biblia. Leemos, nos encomendamos a Dios, dice la palabra de Dios, Romanos 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre y Dios de gloria, Señor, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos conscientes de que ningún hombre es capaz de presentarla de tal manera que impacte el corazón. Señor, pero no confiamos en nosotros, confiamos en tu Espíritu. Él es el gran Maestro. Él es la unción que está en nosotros. Ella nos enseña todas las cosas. Y hoy descansamos en esa operación de tu Espíritu que se complace en usar tu palabra para edificar tu iglesia y salvar a los perdidos. Y queremos, Señor, que así tú obres en los corazones de todos nosotros en esta mañana. En la medida que escuchamos tu palabra ser expuesta, tú hables a cada corazón. Sé con este siervo inútil, danos palabra, Señor. Dirígenos por tu Espíritu en todo lo que vamos a hablar. Y que en todas las cosas tú seas glorificado y tu pueblo bendecido. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Los evangelios nos narran sobre un momento en que los discípulos, conscientes de su debilidad, de su incapacidad de orar bien, se acercaron al Señor y le pidieron que los enseñara a orar. Señor, enséñanos a orar. Y la respuesta del Señor en ese momento fue darles un modelo de oración, que es lo que conocemos popularmente como el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro es el modelo de oración que el Señor dio, dejó a sus discípulos, por cierto, que no tiene la intención de ser un rezo para ser repetido, por amor de Dios. El Padre Nuestro no es un rezo para repetir y repetir como un papagayo. El Señor, justo antes de darles el Padre Nuestro, le dijo a los discípulos que cuando oren no hagan vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídas. Él nos dio una oración para rezar, para repetir. Él dio un modelo para seguir. Por eso dijo, vosotros oraréis así. No dijo, oraréis esto. Sino Él nos estaba enseñando cómo orar, no qué orar. Aunque también nos está diciendo el tipo de cosas que debemos pedir allí. Pero no es un rezo, eso es lo que quiero que estemos claros. Ahora, lo que quiero sacar de todo eso es que cuando los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, el Señor le dio un modelo de oración. Y eso nos enseña que una de las mejores maneras de nosotros crecer en nuestra vida de oración, tanto personal como congregacional, es estudiando los modelos de oración inspirados que tenemos en la Biblia. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta semana y en unas cuantas semanas. Nosotros vamos a estudiar la oración que Pablo pide a los romanos por él en estos versículos del versículo 30 al 31. Si usted nos ha seguido en esta serie de estudios, usted sabe que a partir del capítulo 15, versículo número 14, nosotros entramos en la última sección de esta carta, que sería la sección personal, donde el apóstol Pablo ha estado presentando su ministerio y sus planes para el futuro a estos hermanos. Y nosotros, siguiendo el ejemplo del ministerio de Pablo, sacamos también lo que era una definición bíblica del ministerio y vimos algunos elementos necesarios para tener un ministerio eficaz. Y cuando hablamos de eso último, de los elementos necesarios para un ministerio eficaz, nosotros vimos allí que la oración es uno de ellos. Pablo cierra esa parte en los versículos 30 al 33, que es lo que vamos a estudiar hoy, pidiéndole a los romanos que oren por él. Así que nosotros vamos aprovechar, como les dije, este modelo de oración que tenemos aquí para aprender sobre la oración. Eso es lo que vamos a hacer en esta semana y en unas cuantas semanas más por delante. Y en este modelo de oración que nos has dejado aquí por Pablo, tengo un espíritu de interferencia aquí. En este modelo de oración, nosotros aprendemos por lo menos 6 cosas sobre la oración. Hoy solo vamos a ver 3 de ellas, pero vamos a ver en estos breves versículos, vamos a ver la necesidad o la importancia de la oración, vamos a ver la motivación o algunas motivaciones que Pablo da aquí para orar, la naturaleza de la oración, el contenido, por qué cosas debemos orar, sobre todo cuando oramos en el contexto del ministerio cristiano, la actitud para orar y la mutualidad de la oración. Esas son las cosas que estaremos considerando en esta y la siguiente ocasión. Hoy, por asunto del tiempo y para aprovechar bien este pasaje, vamos a concentrarnos solo en las 3 primeras. Y lo primero que quiero que noten en el texto es la necesidad o la importancia que tiene la oración. Fíjese que aquí tenemos nada más y nada menos que al gran apóstol Pablo, el hombre que, según sus mismas palabras, unos versículos anteriores, dijo que él había llenado prácticamente medio imperio romano del evangelio. Y este gran hombre de Dios está rogando, no pidiendo, rogando a estos hermanos que oren por él y por sus planes ministeriales. Versículo 30, pero os ruego, hermanos, que me ayudéis, si quitamos esa parte que sigue, que me ayudéis, este es el ruego, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y siga la secuencia, Pablo acaba de presentarle su ministerio y sobre todo sus planes ministeriales. Él le dijo lo que él pensaba hacer, lo que él quería hacer, cómo él lo iba a hacer. Pero Pablo sabe que al final no depende de lo que él diga, haga, planifique. Depende de Dios. Y por eso, luego de hablar de sus planes, él les ruega, pero les ruego que oren a Dios. Él estaba consciente de que necesitaba la intervención de Dios para que Dios prospere, bendiga, si es su voluntad, los planes que él tenía por delante. Y él le está pidiendo al pueblo de Dios, oiga cómo que le dice, que lo ayuden orando por él. Y eso es interesante. Pablo estaba claro que, como nos enseña Santiago en su epístola, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración hace cosas, hermano, hace cosas, ¿ok? Pablo le está diciendo que lo ayuden a llevar a cabo sus planes. ¿Y cómo te vamos a ayudar, Pablo? Si tú estás allá y nosotros estamos aquí, oren por mí. La oración obra, la oración actúa. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces nosotros decimos, bueno, es que ya no podemos hacer nada. O no hay nada que nosotros podamos hacer para ayudar a alguien en una situación. Hermano, siempre hay algo que podemos hacer. Siempre puedes orar, ¿ok? Orar es algo. Y orar hace mucho. Pablo creía que la oración actuaba, que la oración lograba cosas. Eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. De hecho, Elizabeth Elliot es famosa por una frase que dice, si no puedes hacer nada, ora. Y si puedes hacer algo, ora primero, decía ella. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos, nosotros actuamos. Pero tú sabes que nuestras capacidades son limitadas, son finitas. Pero cuando nosotros oramos, ponemos a actuar ¿a quién? Al Todopoderoso, al que no tiene límites en sus capacidades y que no está contenido por ninguna cosa más que sí mismo, ¿verdad? Su propio deseo y voluntad. Así que Pablo era un fiel, tenía una convicción fiel de que la oración podía hacer algo. Ayúdenme orando, hermanos. Y por eso oraba. Te pregunto a ti, hermano, ¿tú estás convencido que la oración puede hacer grandes cosas? ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? ¿Tú oras por todo lo que vas a hacer? Entonces ahí es donde está el problema. Porque nosotros, siempre hay una brecha entre nuestra teología teórica, lo que sabemos aquí, y nuestra teología práctica, cómo vivimos. Pablo estaba convencido que la oración podía hacer mucho y por eso oraba. Nosotros estamos convencidos que la oración puede hacer mucho, pero ¿cuántas cosas nosotros hacemos sin orar? ¿Cuántas veces salimos de nuestra casa sin orar? ¿Cuántas veces oramos cuando se complica la cosa? ¿No le pasa a usted? No habíamos orado por esto hasta que se complicó, hasta que tenemos un problema. Bueno, vamos a orar. A lo mejor si hubiera orado antes no se complica. ¿Usted ve? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, pero nosotros somos una muy buena teología de la oración, pero en la práctica fallamos, ¿no? Pablo estaba convencido que la oración puede y por eso oraba. Pablo estaba claro que la oración del pueblo de Dios es poderosa. Por cierto, eso es lo otro que nosotros aprendemos de este pasaje. No solamente que Pablo creía en el poder y la eficacia de la oración, cuando ustedes oren me van a estar ayudando, sino que Pablo pone al pueblo de Dios a orar. Pablo creía en la preeminencia de la oración colectiva del pueblo de Dios. ¿Usted está consciente que tenemos promesas especiales para cuando el pueblo de Dios se une a orar? El Señor Jesucristo nos dejó claro en su palabra que si dos o más se ponen de acuerdo en pedir algo, lo recibiréis. Dios obra de manera especial cuando el pueblo de Dios ora unido. Sí, sí, hay valor, por supuesto, en la oración de uno. Claro que sí, la Biblia dice, Santiago, precisamente en el contexto que habla de la oración eficaz del justo, habla de Elías, que oró para que no lloviera, y no llovió, y luego oró para que lloviera, y llovió. O sea que la oración de uno, sí, es buena, es eficaz. Pero mucho más nos deja ver la palabra, es la oración colectiva. Cuando el pueblo de Dios ora junto, cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo, Dios hace cosas extraordinarias, hermano. Dios hace milagros a través de la oración de su pueblo. No porque nosotros podamos forzar la mano de Dios, pero porque Dios ha decretado hacer milagro a través de la oración de su pueblo. Y nosotros lo tenemos eso en la palabra, en muchos ejemplos que pudiera darle de cuando el pueblo de Dios se reunió y oró, Dios hizo un milagro. Le voy a enseñar algunos de los que tenemos en la Biblia. En Hechos capítulo 4, la palabra de Dios nos presenta lo que sucedió con Pedro y Juan después que fueron tomados presos por predicar a Cristo y les soltaron bajo amenaza. Si siguen predicando de Cristo, lo vamos a trancar otra vez, lo vamos a azotar. Y estos hombres temerosos van a la iglesia y oiga lo que dice Hechos 4, versículo 31, cuando reunieron a la iglesia y juntos como iglesia oraron a Dios, y dice el versículo 31, cuando hubieron orado, oiga esto, hermano, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oiga eso, tembló el lugar, fueron llenos de poder, de denuedo, de valor. Dios obró algo sobrenatural porque el pueblo de Dios se reunió y oró juntos, se pusieron de acuerdo. Otro hecho asombroso que vemos en la Biblia relacionado con la oración congregacional lo tenemos en Hechos 12. Allí nos habla de Pedro que estaba preso. Preso, esto es interesante, Pedro está preso a espera de que al otro día lo van a matar. En este caso era Herodes que lo tenía preso. Ya no eran los líderes religiosos, era Herodes, el rey Herodes, era que lo tenía preso. Y Herodes tenía planeado matarlo al otro día. Y dice que mientras Pedro estaba preso, la iglesia estaba orando. Y es interesante que el apóstol Pedro, oiga lo que dice Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, oiga, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Pedro está preso, a punto de morir, y la iglesia está orando. Señor, obra, Señor, interven en esta situación. Y usted recuerda lo que pasó, usted conoce la historia, ¿verdad? Un ángel se apareció y despierta a Pedro, lo cual ya es llamativo, señores. Si usted sabe que te van a matar mañana, ¿cómo tú pasarías esa noche? Pedro estaba durmiendo, muy tranquilo. Eso es lo que es confiar en la soberanía de Dios. Oiga, eso no quiere decir que Pedro sabía que lo iban a salvar. Pedro, de hecho, pensaba que lo iban a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Vamos a ver lo que saben de Biblia. ¿Por qué él podía estar convencido que lo iban a matar? Porque habían matado a Santiago. Él estaba preso con Santiago. Y mataron a Santiago y le dijeron, mañana te toca a ti. Así fue la cosa. ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Durmiendo. La soberanía de Dios. Oye, tú me vas a matar si Dios te deja que me mate, nada más. Y si Dios te deja, bueno, será la voluntad de Dios para mí. Yo estoy en la mano de Dios. Dios sabe lo que va a hacer conmigo. Y estaba ahí tranquilo. Pero dice que el pueblo estaba orando. Él estaba en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y lo que pasó, usted lo conoce, ¿verdad? Eso parece una película de ciencia ficción. Vino un ángel y lo despertó. Pedro, levántate que no vamos. Y dice que las cadenas, porque lo tenían encadenado, Se le cayeron de la mano solas y ¡prap! Y Pedro salió literalmente, usted ha oído la expresión, como Pedro por su casa. Así fue que salió, como Pedro por su casa. Dice que tenía 16 soldados cuidándolo. 16 soldados, 4 grupos de 4 cuidando a Pedro. Y Pedro salió como que no era con él, en medio de todos ellos y nadie lo vio, con el ángel guiándolo. Y cuando salieron del cuartel y doblaron la esquina, el ángel desapareció. Y ahí fue que Pedro se dio cuenta que era verdad, porque todo el tiempo él pensaba que era soñando que estaba. Imagínense usted, esto era algo tan sobrenatural que me despiertan, se me cae la cadena, yo voy caminando con los guardias ahí al lado y no me ven. Pedro pensaba que era soñando que estaba. Hasta que el ángel se va, él dice, ah, pero fue verdad que me soltaron. ¿Y cómo? La Biblia quiere hacer el énfasis, pero la iglesia hacía oración por él. Hermano, hay poder en la oración del pueblo de Dios. El Señor ha dado promesas especiales para la reunión del pueblo para orar. Y yo te pregunto otra vez, ¿tú crees eso, hermano? ¿Tú crees en el poder del pueblo de Dios puesto de acuerdo para orar? Entonces aquí viene la otra pregunta. ¿Vienes a orar con el pueblo de Dios? Tú ves lo que te dije, ese es nuestro problema. Sabemos, creen, ¡amén! ¿Y dónde tú estás los miércoles? Porque ahí que el pueblo de Dios se reúne a orar, hermano. Ahí es donde el pueblo de Dios se reúne a orar, por lo menos iglesia de convertidos a Cristo. Y déjeme decirle algo, yo creo que lo dije ya en un mensaje anterior, yo creo que la debilidad que estamos viendo en la iglesia contemporánea se debe precisamente a que hemos descuidado este recurso tan valioso de la oración congregacional, hermano. Óigame, yo no voy a hablar, porque eso es verdad de todas las iglesias, eso es verdad de todas las iglesias, ¿eh? Yo hablo con pastores de todas las iglesias con las que tenemos comunión y todos tenemos la misma preocupación, el pueblo de Dios no se reúne a orar. Los días de oración son para un grupito, 2 o 3, 20% a lo mucho de la iglesia se reúne a orar, a lo mucho, los casos que son muchos. Pero yo voy a hablar de aquí, hermanos. Oiga, hermano, nosotros no hemos visto todavía lo que Dios es capaz de hacer en medio de nosotros. No hemos visto todavía el poder que Dios puede desatar en medio de nuestra iglesia para obrar en tu vida, para obrar en nosotros, para obrar en nuestros familiares, para obrar en nuestra nación a través de nosotros. ¿Tú sabes por qué no hemos visto en realidad todo lo que Dios puede hacer? Porque estamos descuidando esa área de congregarnos para orar, de reunirnos todos como un pueblo. Lo dije la otra vez y lo voy a volver a decir. El pastor Mayen murió añorando ver un miércoles así como estamos hoy. Yo quisiera en el Señor yo no morirme sin verlo. Y yo le quiero proponer algo, hermano, una propuesta. No te sienta presionado, pero agenda, venir un miércoles. Oye, un miércoles al mes. Yo sé que es complicado, yo sé que da brega. Todo lo que cuesta, todo lo que vale, complicado en esta vida, hermano. Todo lo que es importante da brega. Así que está diseñado el mundo. Pero agenda un miércoles al mes. Vamos a proponernos todo que el primer miércoles de cada mes, tú lo vas a poner, tú vas a abrir el celular y lo vas a poner en agenda, con reminders, una semana antes, 3 días antes y 1 día antes, de que tú vas a venir el miércoles, el primer miércoles de cada mes a orar. Y yo te aseguro, hermano, que si nosotros nos reunimos como iglesia, por lo menos una vez al mes a orar, nosotros vamos a ver a Dios hacer cosas asombrosas en medio nuestro. ¿Quiénes están dispuestos a tomar ese desafío? Bueno, no fueron todos los amén, pero está bien. Si miramos el texto, el pasaje no solo nos muestra la importancia de la oración, la necesidad, ¿verdad? De orar. Pablo entendía que la oración era necesaria para poder llevar a cabo sus planes, creía firmemente en la preeminencia de la oración del pueblo de Dios, por eso no solo ora a él, ni le dice las cosas por lo que él oraba, él le pide, oren conmigo, ayúdenme orando. Pero también nosotros aprendemos en este pasaje la motivación para la oración. No son las únicas, hay muchas razones por las que debemos orar, pero Pablo nos presenta aquí quizás las dos motivaciones más grandiosas porque están fuera de nosotros. Él pudiera decir, no, ora hermano porque tu vida depende de ello. Ora porque tus necesidades que sean suplidas depende de ello. Pero él nos da motivaciones que están fuera de nosotros. Y esto principalmente porque recuerde que él está orando, él está mandando, pidiendo oración por el ministerio. ¿Verdad? Por su ministerio específicamente, y él nos presenta dos motivaciones allí. La primera de esas motivaciones es, nosotros deberíamos ser motivados, desear orar por la gloria de nuestro Señor. Él dice, pero ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, hermano, vamos a untarnos a orar por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué motivación más grandiosa? Él está hablando allí de la gloria de Cristo. Es la misma idea cuando el Señor nos enseñó a orar en su nombre, ¿ok? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Mucha gente no entiende bien eso de orar en el nombre de Cristo. A veces lo entendemos como simplemente una cláusula de cerrar la oración. Bueno, al final de la oración tenemos que decir en el nombre de Jesús, lo cual está bien, ¿eh? Está muy bien que lo hagamos así. Pero a veces la gente entiende, si no se dijo eso, no se ha cerrado la oración, no se ha orado bien. Otros creen que en el nombre de Jesús es una especie de mantra o de palabra mágica, como el hocus pocus, abracadabra, ¿verdad? Entonces, si tú dices en el nombre de Jesús, ya se va a cumplir. Hasta lo pichan. En el nombre de Jesús. Le pichan el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y le hacen así con la mano. No, hermano, lo que significa en el nombre de Jesús es para la gloria de Cristo. Eso es lo que significa. En el nombre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, para mi gloria, yo lo haré, oiga, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que el Señor estaba enseñando es, cuando ustedes pidan algo para mi gloria, yo lo haré para que al yo ser glorificado, el Padre sea glorificado en mí. Esa es la idea. El punto de orar en el nombre de Jesús es orar para la gloria de Cristo. Y por eso es que el Señor dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre será hecho. Porque tú sabes que todo lo que tú estás pidiendo, que realmente redundará en la gloria del Señor, el Señor lo va a hacer. Porque ese es el negocio del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios en toda la cosa? ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Su gloria. Entonces, si tú estás pidiendo algo que genuinamente redundará en la gloria del Señor, cuenta con eso, hermano. Eso va. Olvídate que eso va. El problema es que muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que son buenas. A veces no son malas en sí, pero no redundarán en la gloria del Señor en nuestra vida. Que al final, por cierto, es lo que es mejor para mí. ¿Usted está consciente? Dios ha ligado su gloria a nuestro bien. Cuando yo pido para la gloria del Señor, yo estoy pidiendo lo que es mejor para mí. Siempre lo que será mejor para mí es lo que más glorifica al Señor. Y por eso es que el Señor no me va a dar algo que no redunde en su gloria. Porque al final, si no redunde en su gloria, no va a redundar en mi bien. ¿Okay? Esa es la manera como está unido ese asunto. O sea, la gloria del Señor y mi bien van juntos. Entonces, todo lo que yo pida que terminará dando gloria al Señor será lo mejor para mí, pero terminará dando gloria al Señor y eso el Señor lo hará. Por eso a veces no recibimos respuesta a la oración. No porque estamos pidiendo cosas malas, simplemente no iba a redundar en la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora, lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje es que el simple hecho de orar da gloria a Dios. El hecho de que la iglesia especialmente ore, se reúna a orar, glorifica a Dios. De muchas maneras, el acto de orar es un acto que glorifica a Dios. Primero, por medio del reconocimiento de la soberanía de Dios. Cuando oramos, estamos diciendo, Señor, creemos que tú gobiernas el mundo y que tú puedes hacer todo lo que te pedimos si es tu voluntad. Eso es un reconocimiento de que Dios es soberano, de que Él hace todo lo que quiere y no hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Por eso oramos. Creemos en un Dios que gobierna hasta los corazones de los hombres. Yo hablaba hoy con una persona que le hablaba de eso. Pero que mira, que esta persona, pero ya tú oraste por eso. Ya tú oraste, Señor, mueve ese corazón, cambia ese corazón, haz lo que haga, lo que tiene que hacer. ¿Podemos orar así? Claro que sí, la Biblia dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová y a lo que quiere lo inclina. La soberanía de Dios llega al punto que Dios puede cambiar el corazón de la gente. Dios puede poner en el corazón de la gente que haga lo que Él quiere que haga, ¿ok? Dios tiene esa prerrogativa y ese poder. Y si eso es eso, entonces ya no hay límite. Dios puede hacer lo que quiera. Así que oramos porque reconocemos que Él es soberano y que Él puede mover el mundo a su disposición. Pero oramos además porque reconocemos nuestra dependencia de Él y eso glorifica a Dios. Al orar, nosotros estamos reconociendo, Señor, somos insuficientes, somos incapaces, necesitamos de Ti, necesitamos Tu gracia, necesitamos Tu ayuda, necesitamos Tu presencia, necesitamos Tu poder, necesitamos Tu perdón, necesitamos Tu protección. Dios es exaltado, presentándose como ese benefactor que suple, que provee, que da lo que nosotros necesitamos. Pero no solamente Dios es glorificado al mostrar nuestra dependencia y al mostrar su soberanía cuando oramos, sino que también lo presentamos como un proveedor benévolo. No es un Dios al que tratamos de convencer para que nos dé lo que es bueno para nosotros. Oramos porque es un Padre bueno, que le dará cosas buenas a los que le piden. De hecho, eso lo dijo el Señor. Si vosotros siendo malos, dijo Jesús, para los que se creen buenos padres. No hay buenos padres. Si tú eres de los que estás frustrado porque mira, mis padres fueron. No hay buenos padres. No hay buenos padres. Si tú eres de los que está amargado, yo debí de ser un mejor papá. Si todos debimos ser mejor papá. Señor dice, si vosotros siendo malos, está hablando malos padres, ¿eh? Si vosotros siendo malos padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a sus hijos que le piden? ¿Okay? Eso es tremendo. O sea, yo soy un mal padre. A cada rato me convenzo de eso. A cada rato me convenzo de eso. Mis hijos me lo demuestran, que yo soy un mal padre, ¿verdad? No que yo me lo dicen, que me lo demuestran, es lo que quiero decir. ¿Okay? Me dejan ver cómo yo fallo de tantas maneras. Pero yo siendo un mal padre, si mis hijos me piden algo que yo sé que es bueno para ellos, que va a redundar en su bien, créame que yo voy a buscar la manera de dárselo. Y eso soy yo, que soy un mal padre. ¿Cuánto más, dice el Señor? Dios, que es un papá bueno. Él le dará buenas cosas. Y por eso, cuando oramos, lo hacemos con ese reconocimiento. Dios es un padre bueno. No oramos solamente porque sabemos que Él puede darnos cosas buenas, sino que Él quiere darnos cosas buenas. Que no vamos a tratar, aquí no es negociando con Dios para convencerlo de que nos dé algo. No, no, es que si es bueno para nosotros y se lo pedimos, Él nos lo dará. Eso es lo que dice la Biblia. Así que lo honramos al reconocerlo como este Dios soberano, este Dios del que dependemos, pero que quiere darnos lo que necesitamos. Pero la oración además glorifica a Dios al promover la acción de gracias a Dios. Y de hecho, eso es una de las razones por la que la oración congregacional en la Biblia tiene más peso que la oración individual. Porque cuando muchos oran, luego muchos dan gracias a Dios. ¿Qué es lo que cierra el círculo de la oración? Oiga este versículo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. El apóstol Pablo dice esto. Oiga, qué interesante, porque la misma idea que vimos aquí en Romanos, él dice, cooperando también vosotros en favor nuestro con la oración. ¿Usted está viendo eso? Cooperando. ¿Cómo tú puedes cooperar con un hermano? Algo tan sencillo como orar. Quizá no puede hacer otra cosa. Si lo puedes, hazlo. Dice Juan y el mismo Santiago. Si tú tienes con qué ayudar a un hermano y no lo ayuda, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Verdad? Pero aunque tú no puedas hacer algo material, físico, tú puedes orar y estás ayudando, estás cooperando. De hecho, Pablo está hablando, como dijimos, en romano, en el contexto de las misiones. Me acuerdo a Adoniram Hudson. Adoniram Hudson fue el misionero a Birmania, el que llevó el evangelio allá por primera vez. Y él decía, todos los cristianos deben ser misioneros. Todos sin excepción deben ser misioneros. Uno van con los pies y otro van con las rodillas, decía él. ¿Qué le parece? ¿Cooperando? Estamos cooperando con las misiones. Estamos ayudando a los misioneros, orando por ellos aquí. Pero Pablo, la idea donde quiero llevar, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, y aquí está, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Usted está viendo, así como se cierra el círculo de la oración. Oramos, Dios responde, damos gracias. Entonces Dios es glorificado dos veces. Es glorificado cuando oramos, reconociendo su soberanía, reconociendo nuestra necesidad y dependencia de Él, reconociendo su bondad y su deseo de darnos lo que es bueno. Pero Dios es glorificado de nuevo cuando Él responde y nosotros respondemos dando gracias a Dios. Que por cierto es lo que le falta a mucha gente, ¿verdad? A veces pedimos oración, pero se nos olvida después decir, yo he estado orando por hermano que hace meses que se le resolvió el problema, llorando todavía, dando rodillas. Y de repente le pregunto, hermano, ¿y cómo va la situación? Ah, no, pastor, eso se resolvió ya. Hermano, ¿y cuándo tú me lo ibas a decir? Porque yo todavía estoy orando por eso. Yo orando que se sane la mamá y la mamá de lo más bien por ahí. Pero dímelo, porque yo estoy orando para yo poder, si no por otra razón, para yo poder dar gracias a Dios. Porque así como se cierra el círculo, oramos, Dios responde, damos gracias. Y Dios es glorificado, dice Pablo, por medio de muchos, muchos. Esa es la importancia de la oración colectiva. Así que Pablo nos deja ver aquí una de las razones por la que la oración, y especialmente la oración congregacional, es valiosa. Es porque da gloria a Dios. Pero no solamente eso, Él nos da otra motivación para orar. Y esta motivación está, de nuevo, ambas están fuera de nosotros. Primero, la gloria de Dios. Segundo, el amor a los hermanos. Mire cómo dice el versículo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y cuando habla de que me que de por el amor del Espíritu, está hablando del amor que el Espíritu produce en nosotros. Ya él nos dejó claro en esta carta, lo hemos visto varias veces, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que el Espíritu Santo produce lo verdadero creyente amor. De hecho, a partir del capítulo 12, que vimos la parte práctica de esta carta, vimos que por lo menos 4 veces Pablo habla del amor. Aunque hay quienes dicen que en realidad todo lo que él ha dicho en la parte práctica tiene que ver con el amor cristiano. El amor es la respuesta natural al evangelio, ¿ok? La respuesta natural al evangelio es amor a Dios y a otros. Yo amo a otros así como he sido amado por Dios. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo aquí, que una de las evidencias más grandes de ese amor sobrenatural que el Espíritu produce, es que oramos por otros. Y piénselo, hermano, en realidad, la gente que tú amas de verdad son la gente por la que tú oras. Esas son. Tú no puedes decir que amas a alguien si nunca oras por ellos. Nunca oras por ellos. No sacas un día, un momento en el día, o en la semana, o en el mes, o en el año para orar por ellos. Tú no lo amas. Hay un problema en tu teología. ¿Okay? O no crees en la necesidad de orar, en el poder de la oración, o no amas a la gente. Pero si tenemos esas dos cosas claras y si son así, entonces deberíamos orar. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. La oración procede del amor a los hermanos, de saber que yo puedo ser un medio útil para ayudar al hermano a través de la oración. ¿Okay? Y Pablo nos está llamando a orar. Y fíjese que este es un amor, es el amor de Dios, es el amor sacrificial. Y quiero aplicar eso precisamente a la oración de los miércoles, hermano. Sí, hoy vine, así como el otro día vine con los grupos pequeños, hoy estoy con la oración de los miércoles, hermano. Sí, hermano, da brega. Sí, hermano, es difícil salir del trabajo a las 5 de la tarde, 5:30, para agarrar en medio de los tapones de esta ciudad, para coger plotado a la iglesia y orar. Sí, hermano, por eso es amor. Porque como yo te expliqué, cuando hablamos de amor, en versículos anteriores, pasajes anteriores, el amor de verdad cuesta. Y ahí es que se ve el amor. Precisamente porque da trabajo, porque da brega, porque es una pela venir el miércoles a orar, es que es una muestra de amor. Es una muestra de amor por tu iglesia, es una muestra de amor por tus hermanos. Así que nosotros debemos orar porque Dios es glorificado en la oración, pero además porque eso es una manera como estamos amando a nuestros hermanos y a los demás cuando oramos por ellos. Finalmente, si usted mira el pasaje, lo último que Pablo nos muestra allí, o que vamos a ver hoy, porque hay muchas cosas que vamos a ver, como le dije, es la naturaleza de la oración. Y esto nos va a ayudar a entender precisamente por qué nos da tanto trabajo orar y venir a orar los miércoles. Y si usted mira, en nuestra versión no está tan claro. Reina Valera traduce, leo de nuevo el versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esa palabra ayudéis, que Reina Valera traduce ayudéis, es literalmente pelear. Peleéis conmigo en oración, es lo que le está diciendo. Esa es la misma palabra que se usa cuando el Señor Jesucristo dijo a Pilato en Juan 18:36, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Esa es la misma palabra, me ayudéis, pelearían por mí. Es la misma palabra que se usa en 1 Corintios 25 cuando Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La misma palabra lucha ahí, que me ayudéis. La misma palabra que se usa en 2 Timoteo 4:7 cuando Pablo termina ese grito de victoria. He peleado la buena batalla, la misma palabra. Y lo que Pablo está diciendo es que la verdadera oración es un pleito, hermano, es una lucha. Él está diciendo, peleen conmigo, orando por mí. Y la oración es una lucha, es una batalla de muchas maneras. Es una batalla para empezar con nosotros mismos. Es una batalla contra nuestra naturaleza caída. Es una batalla contra el pecado remanente en nosotros, contra la carne. El apóstol Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, veo esta ley, que el pecado está en mí. Eso quiere decir, ¿tú sabes cuándo que se activa la carne? ¿Tú sabes cuándo que se activa el pecado remanente en nosotros? Precisamente cuando nosotros nos disponemos a hacer las actividades espirituales, las cosas que agradan a Dios, las cosas que son para beneficio espiritual. O te lo pongo en términos más sencillos para que tú me entiendas. Y tú lo vas a ver, qué fácil. Tú puedes pasarte varias horas viendo un programa de televisión y tú no te cansas. Si tú eres asiduo a la lectura, tú puedes pasarte varias horas orando y no te cansas. Pero aquí, desde que el pastor tiene 40 minutos, ya tú no encuentras puesto en la silla. ¿Y cuándo que va a acabar? Pero tú fuiste al cine y duraste 2 horas, 2 horas y media viendo la película. Y no estabas así de desesperado. ¿Pero por qué? Porque aquella no es una actividad espiritual, está así. Y esta despierta esa carne, ¿ok? O te lo pongo en términos más sencillos. Yo no sé si usted sabía que se ha probado científicamente que los sinópticos, ¿usted sabe lo que son los sinópticos? Los medicamentos para dormir. Los dos sinópticos naturales más útiles son la oración y la palabra de Dios. Tú no puedes dormir. Acuéstate en la cama y ponte a orar. Que tú verás que al ratico ya te dormiste. No puedo dormir. Agarra tu Biblia y acuéstate en la cama a leer tu Biblia. Sobre todo si te pone a leer las crónicas o algo así. O las leyes de Levítico. Olvídate que al ratico estás cabeceando. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, es porque eso es contrario a nuestra naturaleza caída. Es contrario a nuestra carne. Es contrario a ese remanente de pecado en nosotros. Y cuando nosotros queramos hacer esta cosa, se va a levantar. Así que orar va a ser un pleito con nosotros mismos, hermano. Nosotros vamos a tener que pelear con nosotros mismos para disciplinarnos y ponernos a orar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero la oración no solamente es un pleito con nosotros mismos. La oración es, por supuesto, un pleito contra las distracciones y los afanes de este mundo. Por si tú no te habías dado cuenta, nosotros vivimos en un mundo que está especialmente diseñado para mantenerte embullado. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Este mundo está diseñado así. Está diseñado astutamente el sistema en que vivimos para mantenerte entretenido y ocupado, demasiado cosas, demasiado actividades, demasiado compromiso, demasiadas responsabilidades, de tal manera que tú no tengas tiempo para hacer lo que tienes que hacer, especialmente de índole espiritual. Y por eso que nos da tanta brega, precisamente es el problema. El problema es, no, pastor, es que mire, yo tengo demasiado compromiso. Los miércoles yo trabajo hasta tarde. Sí, hermano, trabajar es importante, pero ¿quedamos que orar es importante? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Orar es importante? ¿Tú dependes de Dios para tu trabajo? Pues entonces vamos a buscarle la vuelta. Pero va a dar trabajo. Nosotros vivimos en un mundo que está programado así, para mantenerte entretenido, hermano, para mantenerte ocupado. Si tú no agendas, si tú no programas, si tú no decides hacer de la oración una prioridad, nunca lo vas a hacer. Y eso pasa, tú lo sabes, hasta con los devocionales. Si tú no agendaste tu devocional, mira, yo hago mi devocional todos los días hasta ahora. Si no lo hiciste así, no lo vas a hacer. Si tú lo dejas para cuando encuentre el tiempo. Cuando yo me levante y encuentre el momento, lo voy a hacer. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo está diseñado así. Para que tú no tengas el tiempo. Tú tienes que darle prioridad a las cosas de Dios. Tú tienes que ponerlo en tu agenda, como te dije. Tú tienes que anotarlo ahí y decir, esto yo tengo que ir, yo tengo que hacerlo, yo no voy a faltar. Tenemos que aprender de Martín Lutero. Se dice que una vez se escuchó a Martín Lutero decir, oye esta frase, tengo tantas cosas que hacer hoy que no sé si me dará tiempo para hacerlas después de orar. ¿Qué le parece? Es un hombre que estaba claro. Tengo muchas cosas que hacer, pero primero tengo que orar. No sé si me va a dar tiempo a hacerla todo, pero lo que sí voy a hacer es orar. Okay, ese hombre estaba claro, igual que Pablo, en la importancia, el valor que tiene la oración. Así que la oración será una lucha, una batalla. Pelén, dice Pablo, orando por mí. Va a ser una batalla contra nosotros, va a ser una batalla contra el sistema en que estamos viviendo, este mundo que nos distrae siempre muchas cosas, mucho entretenimiento, mucho trabajo, mucho afán, que no nos deja tiempo para lo que es importante, realmente importante. Pero, por supuesto, la oración será siempre una lucha contra el diablo y sus huestes de maldad. Por eso que está allí. En uno de los pasajes, sino el pasaje más importante de batalla espiritual, que es Efesios capítulo 6, luego que Pablo nos presenta toda la armadura de Dios con la que vamos a batallar, él sigue diciendo en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y no sé si se fijó todos los todos que hay allí. Hay quienes han dicho que ahí están los cuatro todos de la oración. ¿Cómo que debe orar el cristiano? En todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Así es como debemos orar. Pero Pablo está poniendo esto en el contexto de la batalla espiritual. Él está diciendo que peleamos de rodillas, hermano, así que se pelea. Los pleitos, la batalla espiritual real se pelea de rodillas. Esto no es que diga tiro y tiro y tiro y tiro. Y que le guarde un bombazo al diablo y no se levanta más. ¿Y de dónde que sacamos eso? Así no es que se pelea, no es saliendo como los cazafantasmas, como salen muchos. Ellos salen como los cazafantasmas, Ghostbusters. ¿Dónde? ¡Míralo ahí! ¡Vamos a sacarlo! No, hermano, los pleitos espirituales de rodillas que se echan. Así es. De hecho, hasta el exorcismo, así que funciona. La gente que le encanta está que sacando demonios de donde sea, ¿te ha visto? De donde sea un demonio. Eso está en los demonios. Conocí el caso de una doña que dije, le estaba yendo mal en su familia. Y un tipo le dijo, eso es demonio que tú tienes en tu casa. Hay que ir a sacarlo, los demonios. Y ella habló el tipo, porque el tipo era, tú sabes, el verdugo, el cazafantasma, el que saca los demonios, fue a sacarlo. Y el hombre, ya usted sabe, andaba acabado. Todo lo que él le decía que tenía demonio, había que sacarlo y quemarlo en el patio. Y el hombre andaba acabando con media casa. Esa televisión, mira, tú no le viste, que eso tiene un demonio, sácala y quémala. Y dice, y esta. Y el tipo entró y la tipa tenía un juego de habitación así en caoba precioso. Y el tipo se dice, ay no, ahí no tan, no, déjate de eso. Ya le iba a quemar el juego de habitación entero a la doña. Pero la idea es que hay gente que cree que de eso es que se trata la guerra espiritual. Salía a sacar demonio. No, hermano, hasta los demonios salen con oración. Eso no fue lo que pasó cuando llevaron el muchachito endemoniado ese, que los discípulos no pudieron sacarlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Este género no sale, sino con ayuno y oración. ¿Ustedes creen que eso es así? Los pleitos espirituales no es cantando porquerías que se ganan, es de rodillas, es orando. La oración es una batalla contra la suerte espiritual de maldad. Así es como tú le arrebatas al diablo tu familia. Entonces, le arrebato mi familia. No, fájate a orar por tu familia. Tú oras todos los días por tus hijos. Tú oras todos los días por tus nietos. Tú oras todos los días. Por eso tu mamá, tu papá, todos los días, Señor. Señor, tráelo a Cristo, Señor. Es así que se echan los pleitos espirituales, de rodillas. Eso es un pleito. Va a ser un pleito con nosotros, va a ser un pleito con el sistema, con el mundo. Va a ser un pleito con las huestes espirituales. En conclusión, entonces, hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Estamos aprendiendo la oración. Hay muchas cosas más que vamos a ver en ese pasaje. Pero como le dije, para no saturarnos, lo vamos a ir dosificando. Y hoy hemos aprendido, primero, que la oración no es un adorno. No es algo bonito para hacer, es una necesidad. Necesitamos orar, necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida y para eso tenemos que orar, dice la Biblia. No tenéis lo que deseáis porque no pedís, tenemos que orar. Si queremos ver a Dios obrando, tenemos que orar. Y vimos de hecho la importancia de la oración congregacional. Pero además vimos que la oración no solo nace del deber, no es algo que tenemos que hacer, es algo que debemos desear. Debemos desearlo por la gloria de nuestro Dios, para que Dios sea glorificado por medio de nuestra oración, pero debemos desearlo por el amor que tenemos por las personas, orar por otros, porque les amamos. Y vimos además que no es algo fácil, es algo que es contrario a nuestra naturaleza y siempre requerirá una lucha, exige decisión, perseverancia, compromiso. Y ahora lo que nos toca, hermano, es nosotros examinarnos. Este es un mensaje para nosotros examinarnos. ¿Cómo está tu vida de oración? Yo no conozco un creyente que pueda decir que su vida de oración es lo que debe ser. Todos podemos mejorar. Bueno, esto es un momento para examinarnos, tal vez arrepentirnos, si tenemos que arrepentirnos de nuestra negligencia en esta área, de que no estamos orando, pero sobre todo de hacer los ajustes, porque eso es lo bueno. Lo bueno es que en Cristo hay perdón y hay gracia, y siempre hay oportunidad para cambiar, hay poder para cambiar. Entonces podemos hacer los ajustes de darle la prioridad a la oración en nuestra vida, en todos los contextos, la oración personal, la oración familiar y la oración congregacional. La necesitamos las tres, hermanos, y Dios obra de manera diferente a través de las tres. En la oración personal, el Señor nos ayuda a nosotros a crecer más espiritualmente, a tener una mejor comunión con Él. En la oración familiar, Dios nos ayuda a sincronizarnos como familia. De las cosas que más unen la familia es la oración. Yo se lo digo a la gente. De las cosas que más unen una pareja o una familia, padres e hijos, en la oración. Ora con tu familia todos los días, como familia. Mira, la familia, bueno, eso es una frase famosa. La familia que ora unida permanece unida. Porque nos sincronizamos en un mismo sentir. Y lo mejor no es que nos sincronizamos entre nosotros, es que nos sincronizamos con Dios. Nos ponemos todos en la misma frecuencia que es la frecuencia de Dios. Por eso una de las cosas que más une los matrimonios. Nos preguntamos por qué están los matrimonios como están. Ni siquiera oran juntos, que es lo más elemental. La familia, ¿por qué estos muchachos están como están? No oras con tus hijos, ora con ellos. No solo por ellos, con ellos. Ese tiempo une. y hacer proyectos de oración, que yo le digo a la gente, haz proyectos de oración con tus hijos. Mira, vamos a ponernos de acuerdo, todos los días vamos a orar por esto. Y óyeme, cuando ellos vean la obra de Dios a través de la oración, eso lo vamos a ver, ¿verdad? A confiar más en ese Dios. A mí me llama la atención lo que el Señor le dijo, perdón, David le dijo a Salomón cuando se despedía de él. ¿Usted recuerda las palabras de David definiendo a Salomón? Él le dice que piense en el Dios de su padre. Eso es lo que le dice. El Dios que tú lo has visto obrar en mi vida como tú lo has visto obrar, Salomón. Y eso es, esa oración familiar donde ellos pueden ver a Dios obrando en la vida de la familia. Pero también, como le dije, la oración congregacional. Y de nuevo, hermano, yo no quiero meterle presión a nadie. No voy a decir, vamos aquí todos a hacer un pacto. Pero de verdad, proponte venir el primer miércoles de cada mes. Y que nosotros podamos llenar esta iglesia, no nada más un domingo, un miércoles, a orar, a postrarnos delante de Dios. Yo te digo, nosotros nos vamos a asombrar de lo que Dios puede hacer todavía en medio nuestro, en nosotros y a través de nosotros. Pero aquí también hay algo para decir a aquellos que están aquí sin Cristo, que como siempre, esto es un mensaje para la iglesia, eso está diseñado del 12 en adelante. Pero la Biblia tiene algo que decirte a ti también sobre la oración, y son malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es que sin Cristo, tú no tienes ese recurso valioso a la oración. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que nuestro pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. ¿Ok? Y por eso la Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. La gente cree que sí. No, yo desde chiquito le pido a Dios y Dios responde mis oraciones. Bueno, si yo le creo a la Biblia, no es así. ¿Ok? Dios no oye la oración de aquel que todavía está en su pecado. Pero la buena noticia es que hoy tú puedes ser reconciliado con Dios. Cristo murió, vivió la vida justa que Dios demanda de nosotros, murió para pagar nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Y si tú confías en Cristo, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe y le reconoce como tu Señor y Salvador, no solamente será perdonado y tendrá la esperanza de vida eterna, sino que además en ese mismo momento las puertas del cielo se abren para tus oraciones y tú serás oído como un hijo de Dios que clama a su Padre. Así que una razón más para venir a Cristo, no solo para tu salvación eterna, sino para que tengas en esta vida, en este mundo, ese recurso valioso de comunión y contacto con Dios, que es la oración. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y la exhortación que ella nos hace. Ayúdanos nosotros a ser sabios, a ser diligentes, a hacer, Señor, los ajustes que tenemos que hacer para tu gloria, por amor a los hermanos, pero también, Señor, por nuestro propio bien. Ayúdanos, Señor. Yo sé, yo reconozco en mi propia vida cuánto necesitamos crecer en este recurso, en esta disciplina gloriosa de la oración. Danos la gracia y ayúdanos, Señor. Enséñanos a orar y que seamos diligentes para hacerlo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.